Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es lunes 17 de febrero de 2025, y tal día como hoy que nos iremos a una temperatura máxima de 19 gradetes y una mínima de 9 gradetes. El fin de semana ha sido muy agradable en cuanto a las temperaturas. Ha sido bastante molón, hemos podido salir a las terrazas, bueno, el que salga a tomar vermú, a tomar aceitunas, a tomar banderillas, a tomar lo que sea, el aire, que eso es gratis, eso es gratis. Así que, bienvenidos a una nueva edición de Abierto a Mediodía. Tengo por aquí a Silvi Benlloc. Silvi, muy buenos días.
Buenos días, me volvéis loca.
He visto La Infiltrada, luego os cuento. Mo, muy buenos días.
Yo también. Hola, buenos días.
Nieves, muy buenos días.
Buenos días, yo también he visto La Infiltrada.
¿Y has visto mucho? Porque La Agencia?
Malita. ¿Eh, perdón?
¿Has visto La Agencia?
Sí, pero es que solo hay dos capítulos, ahora es un capítulo cada semana. Voy a pasar. Ya, voy a pasar. Pero lo compraron la versión francesa, que es el original, es Bureau de Légende, que no sé cómo lo tradujeron aquí, que es una auténtica maravilla.
Oficina de infiltrados.
Es una auténtica maravilla. Es una serie muy, muy seria.
Han cambiado el tiempo.
Sí, han cambiado cosas.
Está en la actualidad, sí, está bastante cambiado.
Lo han comprado, han hecho otra versión, pero Oficina de Infiltrados era una verdadera maravilla. De verdad, sí, vi los dos capítulos y que luego, el siguiente capítulo, mira, hoy el 17, y luego uno cada semana y dije, anda ya, anda.
Bueno,
ya,
espérate
que yo no
a que estén todos. Y
ahora,
ya está.
Ahora ¿hoy? He visto una fricada, ¿eh?
Sí.
Aparte de La Infiltrada, que luego si queréis hablamos, he visto una fricada.
Vale, hoy sale la tercera temporada, también no uno
qué?
Por semana, de White Lotus, que a mí me encanta.
Yo ahí no.
Pues a mí me encanta, es muy irónica, tiene mucha mala baba.
Que me he visto un documental de cuatro capítulos, tiene cuatro capítulos en Movistar, que es La Caída de la Hermandad Aria de Texas. Los de la Hermandad Aria, que es gente muy chunga, que sale en muchas películas.
Yo he acabado de ver The Order.
Estos son los de verdad de la Hermandad Aria y, vaya tela, qué peña. Madre mía. Eso ya lo contaremos en la sección de cine cuando tengamos hueco. Tremendo. Qué mendas, pero chungos, pero muy, muy chungos. Pero re chungos. Pero es muy curioso Estados Unidos porque, por un lado, aparece gente, el poli que les persigue, que es de la ATF, sabéis que hay tanta agencia en Estados Unidos, la ATF es la de tabaco, armas y alcohol. Era un tío que se fue al ejército. No, yo desde joven quería servir a mi país, tal y cual, y me apunté al ejército. Y cuando ya ascendía a mayor, que es comandante, me di cuenta que el mundo estaba muy tranquilo y que no iba a haber emoción. Entonces vi que en la agencia de la ATF podías inscribirte hasta los 37 años y iba a cumplir 37, con lo cual cambié de oficio. Esas cosas tan americanas que van de un lado a otro. Me destinaron a Houston y ahí entonces vi a la Hermandad Aria y tal y cual. Bueno, pues frente a esta gente que es como muy patriota y está muy a favor del bien y de la justicia, luego Estados Unidos genera unos monstruos que están a favor de la delincuencia, del crimen, del asesinato y del trapicheo. Entonces me flipa ese contraste entre unos y otros. Pero bueno, luego contaremos de La Infiltrada y más cosas. Hay mandanga de la serie, de la normal, de la regulera, de la graciosa y de todo tipo. Porque yo creo que hay que comentar lo del discurso de J. de Vance el otro día, el vicepresidente, que le empezó a regar sopapos a Europa y se quedó tan pancho. De hecho, hoy hay una reunión en París que Macron ha convocado así de urgencia. Van todos los líderes europeos, ya sabéis, a ver cómo contrarrestamos las medidas de Estados Unidos. Todo el mundo está de acuerdo en algo. Cambia el orden mundial. Estados Unidos abandona Europa después de 70 años. No entendemos muy bien por qué. Yo creo que aquí también Europa es culpable por haberse dormido en los laureles y no haber previsto que a lo mejor esto podía suceder algún día. Pero claro, ¿quién iba a adivinar que de repente va a llegar un Trump desaforado, desatado, desencadenado como Django? A decir que no, que ahora él pasa de Europa y, pero vamos, el desprecio de J. de Vance el otro día. Hay gente que dice por ahí, a lo mejor escribo de eso, Mon, que tú entiendes de literatura sureña, que el librito que hizo Vance de Elegía Hillbilly es una maravilla. A mí me pareció muy flojucho, sí, sobre todo comparándolo con otros ensayos.
Con el Manifiesto Redne.
Sí, el Manifiesto Redne es millones de veces mejor, pero bueno. Y claro, Europa tiene que espabilar. Tampoco se entiende muy bien el abandono al que somete Estados Unidos o Ucrania. Yo estoy a favor de que acabe la guerra, pero hombre, que acabe de una manera bien. Si es una rendición total, pues apañados estamos. Pero que Trump se digne en hablar con Putin, pero no tanto con Zelensky, y que ahora se reúnan Rusia y Estados Unidos y que se lo apañen entre ellos, dejando al margen a Europa y, por supuesto, a Ucrania, pues no mola. Y hay una frase que a mí sí que me causó algo de escándalo, y es cuando J. de Vance en Europa, eso que dice, hay un nuevo sheriff en la ciudad. A ver, A ver, ese lenguaje. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Me estás amenazando, tío.
Bueno, te recuerdo. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Te recuerdo lo de Gobernator, cuando es que estos son cabareteras.
Pero ese es el vicepresidente. No puede una reunión con todos ellos decir: hay un nuevo sheriff en la ciudad. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Oye, que esto no es una película de Woodward Teacher, de John Ford, de Sam Peckinpah. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Que esa visión de ver el mundo como estoy conquistando el oeste y voy a golpe de Colt, pues tampoco está así de claro. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Pues bueno, pues a lo mejor el sheriff este tiene que hacérselo mirar. Tampoco entiendo, ignoro en mi desconocimiento, en mis escasas luces, si es que Trump lo que quiere es fingir que se hace colega de Rusia para que Rusia sea parte de China. Porque el verdadero enemigo de Estados Unidos, entiende Trump, es China. Y en esta situación de reordenación del tablero mundial, pues Europa nos deja caer porque considera que siempre estamos chupando del bote, que somos unos gorrones y lo que queráis. Que a lo mejor en cierta parte es verdad, pero oye, que somos la vieja Europa. Tenemos prestigio, tenemos diseño, que parece una tontería, pero no lo es. Tenemos cultura, muchísima cultura. Tenemos obras literarias que son una maravilla. Tenemos un pozo de 20 siglos a nuestras espaldas. Grecia, Roma... Carlomagno, el Imperio Español, luego el Imperio Británico, Francia por ahí dando por saco como siempre, que hacía así, que intentaba repelar. Pero yo qué sé, que somos Europa, hombre, un respeto que nos ha dejado muy tirados.
Con lo que le gusta esa posverdad, por llamarlo de alguna forma, a los americanos, toda esa historia nuestra, ¡pum! Cae así como así en el olvido.
Bueno, ya, pero algo tendremos que hacernos valer de alguna manera, que es verdad
sí,
que
poco,
no
sí.
Que ahora, claro, sale Zelensky y dice: es el momento de crear un ejército europeo. Hombre, a buenas horas. Y Zelensky tiene razón, pero esto ya podíamos haber previsto, crear un ejército europeo, que siempre se hablaba desde hace años. Pero ¿qué pasa? Que hay que soltar la pasta. Vale, dinerito.
Pero von der Leyen dijo el otro día: es urgente... adhesionar a Ucrania ya en la Unión Europea, no de la OTAN. Eso puede provocar un efecto... Claro, estamos hablando que medio mundo se ha bajado los pantalones ante Trump y ahora Europa,
sí, sí.
Como está Europa y con la decadencia,
¿qué va
la decadencia
a hacer Europa?
Que está viviendo... que le quiere, un segundo, por favor. Que le quiere plantar cara al gigante. Ahora,
¿cómo?
Europa en decadencia, claro.
¿Cómo?
Entonces, la reunión está de todos, ¿qué van a hacer?
Que, pues yo,
pues yo creo que tienen todas las de perder.
Hombre.
Y Trump lo que hace es arrear... Yo creo... El tipo no es tonto.
No.
El tipo
claro
lo que
no.
ha hecho es apretar para ver qué consigue. Pues a lo mejor por intereses.
No, el tipo se ha dado cuenta. Entonces, que Europa ya no pinta nada y dice, pero yo qué tengo que hacer con Europa. ¿A mí qué más me da Europa? A mí me interesa Rusia, que tiene unas reservas de petróleo y de gas alucinantes. Y luego, ¿qué pasa también con Ucrania? Que es otra manera de jugar suya como empresario trilero. Decir, vale, si te sigo ayudando a Ucrania, la mitad de tus tiras raras para mí. Pero resulta que la franja, que eso lo dijo alguien y lo he comprobado, la franja donde ha invadido Rusia es donde hay un montón de tiras raras. A Ucrania le queda algo. Pero, y dices, ¿por qué Rusia invade eso? Bueno, claro, porque tiene salida al mar, pero además están las tiras raras. Es muy curioso ver que toda la zona de conflictos donde están las tiras raras, que son la madre del cordero, son el nuevo petróleo, son las materias que se necesitan para la altísima tecnología.
Hombre, están estudiando incluso Marte, a ver
y la luna,
qué es lo que
sí,
tiene
sí,
allí para
sí.
expoliarlo.
Entonces, claro, nada es casual. Ayer también me vi, porque el viernes pasado me vi lo de la mandataria, y ayer me empecé a ver, solo me he visto un capítulo... de los oligarcas rusos. Es para echarte a temblar. Es para echarte a temblar. Vaya pandilla. Y eso es la pandilla de Putin.
¿Y esa cómo se llama?
Vaya pandilla. Se llama, creo que, los oligarcas rusos. O
vale.
Algo así. Está en Movistar.
Vale.
Es un documental espeso, ¿eh? Porque es muy de cavilar y te explican y tal y cual. Pero una pandilla que dices, vaya
pero
tela.
Pero son los antiguos militares.
No.
¿Sí?
No.
Los que
no.
se quedaron con todo.
No.
Bueno, y lo que quería
no.
decir
pero,
antes...
Espera. Y te digo quiénes son, ¿no? No son los demás militares. Además, es que lo explican. Se suponía que se iban a quedar todos los del KGB, los del ejército y los dirigentes comunistas. Pues no. Se lo ha quedado gente que en aquel momento era muy joven, muy inteligente, muy malvada y muy espabilada. De la siguiente manera. Boris Yeltsin, para empezar a privatizar todo, regala a cada ruso una especie de acción de papelucho que eran 20 acciones. Estos tíos consiguen algo de pasta, primero traficando legalmente con divisas, se empiezan a forrar montando bancos y luego empiezan a comprarle a la gente los papeluchos esos, que me recordaba lo del Valencia, cuando digo creo que Solín empezó a comprar las acciones del Valencia a la peña. Y la gente se lo vendía. recogen mollón de acciones, se quedan con las grandes empresas. ¿Y qué les faltaba? El petróleo y el gas, que es la madre del cordero. El petróleo y el gas, que eso el gobierno no lo soltaba ni de coña. Van a llegar elecciones. Las encuestas dan que van a ganar los comunistas porque están harto de la miseria y el hambre que hay. Porque hay miseria y hambre. Y decían, no, es que solo había 20 multimillonarios y 140 millones de pobres.
¿Cómo con el zar?
Sí, exacto. Siempre ha pasado lo mismo en Rusia. Pero los 20 multimillonarios quieren llevarse a la joya de la corona, que es el petróleo y el gas, y no hay manera. Entonces está yendo en el poder, pero las encuestas le dan perdedor. Por un amplio margen contra el Partido Comunista, porque la gente eso que dice, bueno, por lo menos con el comunismo comíamos. Con cupones de racionamiento, pero comíamos. Vale. Y entonces, estos multimillonarios pactan con Yeltsin lo siguiente. Nosotros te financiamos la campaña con un montón de millones de dólares. Tú, que era un tío hábil para caminarse al pueblo, cumples con tu cometido. No te preocupes que nosotros vamos a poner todo el dinero del mundo para que ganes tú. Si ganas y no nos puedes devolver el dinero que te hemos prestado,
nos
cedes el petróleo y el gas. Nos lo pagas, claro. Porque ese dinero es el que te hemos dado para el petróleo y el gas. Putin gana, Putin no puede devolver el dinero, el gobierno ruso, digamos, no Putin personalmente, no puede devolver el dinero, y entonces ellos se quedan el petróleo y el gas. Y aquí están todos, Abramovich y todos estos, pero te cuentan la trayectoria de esto y dicen, vamos. Por cierto, que cuando intentaban quedarse algo, por ejemplo, en el ayuntamiento del pueblo, un alcalde se enfadó con uno de los oligarcas, bueno, se enfadó que le dice, oye, paga impuestos para el beneficio de la ciudad y tal y cual, el alcalde al final apareció muerto, ¿eh? En otro sitio también hubo que se enfrentó, apareció ahogado. No, es que se ha ido a nadar y se ha ahogado. O sea, todo así, que da un miedo que dices, vaya tela esta gente.
De lo de antes de von der Leyen también ha dicho otra cosa este fin de semana, que les permite a todos los países europeos aumentar el gasto en
armamento. ¿Que les permite?
Sí, que bueno, pues la europea eso. Permite modificaciones presupuestarias, sí, el
sí,
destino
pues a buenas
es
horas.
Comprar armamento.
Pero ahí hay otra cosa, lo que tenemos que hacer en vez de comprar es crear empresas y crear industria para que fabriquen munición, para que fabriquen tanques, para que fabriquen cañones. Y eso son 10 años, ¿eh? Para montar una empresa de estas, una industria de estas. Pero como estamos acostumbrados a comprarlo casi todo el amigo americano...
Yo tengo una pregunta. Lo de que dice Zelensky que es necesario un
claro.
ejército europeo, ¿es porque si pasa algo pretenden ganar?
No, eso bien. Pero claro, dices, bueno, si ahora Rusia se queda el terreno que le ha pillado a Ucrania, ¿quién te dice a ti que lo siguiente no es ir a por los países bálticos? O a por Moldavia, o a por tal, o a por cual. Entonces, ¿qué va a hacer Europa sin la OTAN? O si América no se enrolla, que América es la OTAN. Estamos muy desamparados.
Claro, y si
entonces,
va,
ha llegado el momento
y si, ya, claro,
de decir, necesitamos un ejército nuestro europeo para defendernos.
Claro, mantener igual, el status quo.
Que igual no
claro,
podemos,
claro,
igual
pero
no podemos confiar con los americanos.
Insisto, si la guerra de Ucrania finaliza, que llevamos, ¿va para tres años?
Sí.
Va para tres años. Y
tiene
empieza
pinta
con los países bálticos. ¿Se supone o se pretende que un ejército europeo esa guerra la va a librar y la va a ganar?
A ver, si tenemos cuando el ejército
Ucrania,
a lo mejor... El problema es que no tenemos ejército europeo, Mon.
Ya.
Que no tenemos.
Pero
si no tenemos.
¿Tú crees
si no
que,
tenemos.
¿Tú crees que la tú crees
no
que
hay
la
unas
guerra,
fuerzas armadas
pero,
europeas?
Insisto, si hubiera ejército europeo y todo el ejército europeo hubiera
pues
ido a Ucrania,
de cómo sea.
Hubiera ganado a Rusia.
Depende de cómo sea
no
el ejército europeo.
No creo que Putin...
Tampoco el ejército ruso. El problema de Rusia es que tiene la bomba atómica.
Pero
es
no
que
creo
claro,
que Putin...
tiene Europa.
Pero... Europa sí, con Francia y
con
Inglaterra.
Claro.
Sí,
Putin,
sí.
Si
Inglaterra, una... sí, Inglaterra va a ayudar.
No, no, Inglaterra
todo lo que
pueda, está comentando que va a liderar todo esto. No, no, Inglaterra, cuidado, que se enfrentaron a Hitler y eran los únicos. Que Estados Unidos no había entrado en guerra, ¿eh? Inglaterra, cuando echa un pasito, son bravos.
Putin, si hubiera un ejército europeo, se hubiera pensado dos veces lo de Ucrania. Una
o
cosa
no.
es atacar
no.
a Ucrania y otra toda Europa. Es diferente.
Sí, pero Putin ¿no? sabe que en Europa prima la cobardía. Y luego lo que dice, vale, ejército europeo, yo voy a enviar a mis sobrinos, tú a tus hijos, Silvia a su hijo, tú a tu ahijado, vamos a decir que
nosotros
no.
Nosotros ya no mandamos a nadie, son coña. Mayores de edad, hacen lo que les da la gana.
No, ya sabes a lo que me refiero, claro. Nieves, ya sabes a lo que me refiero. Sea mayor de edad o no, tu hijo tiene 22 años.
Tú eres patriota,
y no quieres
crees
que vaya.
En tu país y en Europa.
Y sales
tú
a la calle,
a decir
no a la guerra.
Que vaya mi hijo con 20 años en primera línea y que muera.
¿Va a ir, Nieves?
¿Qué pasaba en Vietnam? No,
claro.
No estudios, no tal. O sea, eras un poco
claro,
nini,
claro.
Para allá.
Pues así
claro,
acabó
claro.
Vietnam.
O bueno, no, o que te pillan robando un coche o atracando y te
eso, cárcel o Vietnam, sí.
¿Qué? ¿Tú dejarías que tu hijo vaya a la guerra?
Yo no mando nada ya.
Va, Nieves.
A mí no me haría gracia.
No lo, no lo puedo
decir. A ver, Silvia,
yo lo escondo en un altillo.
Tu hijo tiene 21 años y quieres que vaya a la guerra, no. O lo escondes en un altillo. Pues ya está.
Entiendo que los que son patriotas...
Y Nieves también, que me está poniendo cara de claro que lo escondo.
Su hijo quiere, le estarían orgullosos de que su hijo...
Es que esa es otra. Hay un problema de actitud en Europa, que yo lo entiendo, soy el primero, que yo tengo hijos y digo, iros corriendo a Marruecos.
Es más, toda la cúpula...
Poneros una chilaba.
Es más, toda la cúpula militar y del ejército, los que mandan... Ya te digo yo que sus hijos no iban a ir.
No creas, no. Bueno,
Anda que en Vietnam
sí,
fueron, ¿eh?
No hablo de Vietnam, pero que hablo de que la gente que viene, que los conozco de familia militar y tal, funcionan de otra manera. Es gente que muy honrada y de... Hay que
sean honrados, pero al final los propios jefes
en el sentido, tal.
No están en primera línea. Está la carne de cañón.
Hay de todo, hay de todo.
Yo no veo
y siempre ha habido generales
general
en primera
Estado
línea.
Mayor que en primera línea pues, con la pistola.
El de Estado Mayor no, pero los generales buenos siempre están en primera línea.
¿Y cómo
siempre
está la gente joven ahora?
Desde Patton a Chell, alemana, Rommel, estaban en primera línea siempre.
¿Y cómo está
siempre
la gente joven ahora de rayada? Yo no te digo que no se llenan las filas.
Que no, sí, está rayada para ese fin de semana de botellón, pero no parece la trinchera a sufrir.
Bueno, una aventura.
No. No, la vieja Europa, y me parece muy bien, es normal porque hemos logrado tener una vida muy confortable, muy agradable, tenemos un sistema de bienestar razonablemente bueno, tenemos una red de protección que es, pues oye, el que se queda en paro recibe un dinerito, poco, pero algo recibe, tiene la seguridad social gratis, la educación gratis. Y la vieja Europa está muy acomodada, lo cual es completamente normal, porque hemos progresado.
Y de esta situación,
hay un problema de actitud.
Y de esta situación, más allá de quién tiene la culpa o no, porque yo entiendo las motivaciones, que no las comparto, de Putin, y fue el que invadió, pero esta situación, cuando ya se veía venir, si ahora llega la paz... Toda esa gente que ha muerto, cuando el problema era entrar o no en la OTAN, que estaba Europa metiendo cizaña, cuando Europa tenía que haber dicho, ojo lo que viene, ojo lo que puede venir dentro de 3 años con este señor, que no entren y se mantiene el statu quo. Y ya está, la calma chicha. Eso es lo que tenía que haber pasado. Y ahora sí acaba la guerra, que 200.000, 300.000 muertos
y 80.000 de Ucrania.
¿Para qué? ¿Y un país arrasado, para qué? ¿Qué ha servido? Pues ahí tiene mucha culpa Zelensky también.
Ya. Bueno, pero
siendo otro un criminal de guerra.
Pero ahora se juega con dinerito para reconstruirlo.
Claro.
Pero ¿qué iba a hacer Zelensky? ¿Abrir las puertas y decir, sí, venga usted, señor Putin, que yo me voy del poder y ponga aquí un títere? ¿Qué iba a hacer?
No, lo que yo hubiera hecho de Zelensky, pero esto es muy fácil decirlo, y yo no estoy en absoluto preparado, él tampoco, porque era buena fuente, es decir, si yo pido entrar en la OTAN, si lo está deseando la OTAN, pero hay una posibilidad real de invasión, y si yo no entro en la OTAN,
se podía saber.
No hay invasión. Pero si semanas antes estaba el señor que dijo, no va a haber, estaba claro lo que iba a pasar.
No estaba tan claro porque no sabes si ese movimiento de tropas es para presionar al otro.
No lo sabes,
eso nunca lo sabes. Y de hecho, creo que todo el mundo esperaba que en el momento de la verdad no invadiesen Ucrania.
Y en el momento de la verdad, si invaden, no puede haber un momento de decir, bueno, paramos, como fue con la crisis de los misiles.
No, porque iban directos a Kiev y lo que querían era derrocar a Zelensky y poner un títere como pasa en Bielorrusia. Una vez van, vas. No te quedes ahí a mitad de...
Pues 3 años después.
Ya, pero bueno, que no era fácil. Entonces, ¿qué hace? Te abro las puertas y sí, quédate con Ucrania.
No, yo no digo si el problema... Es amplísimo. Y aquí lo que se necesita es, primero, a nivel mundial, en la clase política, moderación y mesura, y lo que se necesita es diplomacia.
Sí.
Si no, volvemos como hace 100 años.
Pero moderación y mesura no casa ni con Trump ni con Putin.
No. Ni con Trump, ni con Putin, ni con Sánchez, ni con
la vieja Europa,
ni con Macron,
sí,
ni con
porque
nadie.
No tenemos nada. Claro, y no somos
pero
nadie.
Ahora, ahora la conclusión de Europa es... Tenemos que hacer un ejército y plantar cara a Estados Unidos, que ahora mismo, no digo un socio preferente, pero que con buenas relaciones con Rusia. O sea, los dos gigantes.
Pero Europa algo tiene que decir. Pues, ¿qué va a decir? Ay, pues sí, montaremos un ejército y esto y aquello. Pues algo tiene que decir.
Que lo monten.
Y ahora se reunirán todos, pero cuando estén a puerta cerrada dirán, bueno, ¿y qué hacemos? Ya, bueno, aparte del Eurofighter y de los Leopard y algo, ¿qué tenemos? Y las tropas, porque Polonia ya ha dicho, por ejemplo, que no quiere un ejército europeo. Es que luego, claro, es lo de siempre. Tú pacta con 27 o 28 países que somos Europa. Claro, y cada uno tiene sus intereses. Hungría es pro Putin. Polonia no, lo del ejército europeo no lo ve claro. Alemania ya veremos, es tal, porque Alemania, como gana la extrema derecha, es pro Putin también. Entonces, claro, que el problema de Europa es tanta regulación, tanto papelero y tal, pero claro, como somos tantos en Europa y cada uno tiene sus intereses,
claro,
pues lo tenemos mal. Entonces, ¿qué nos queda? Pues el derecho al lloriqueo y tragar. Y disimular y fingir eso de no, pues plantaremos cara. Hombre, pues yo sí que quiero que planten cara, aunque sea por dignidad, pero sobre todo con inteligencia.
Claro, pero cuando hay diplomacia, dices, señores, me bajo los pantalones, pero que no parezca que me bajo los pantalones.
Exacto.
Pi, pa, 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 y ya que vuelva la cosa como estaba antes.
Pero tú sabes
80 que... euros de, o sea, 80 euros. 80 años de paz, más o menos, ¿no? Hemos tenido,
sí,
casi, o
70. Bueno, excepto lo de Yugoslavia y todo eso, sí, que ha habido
eso.
Sus
no, no, bueno, eso está claro, pero
que
quitando...
Que hay gente que considera que era al final es una guerra mundial, porque sí, estaba mal hecho. Pero que lo importante, que parece ser que cambia el orden mundial, aunque claro, con Trump, es que igual mañana ha cambiado de opinión, porque también ha comentado, si Rusia no traga y tú me das a meter las tierras, voy a llevar tropas. Es que también han dicho eso a la
sí,
vez.
Sí, 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 claro,
entonces,
claro.
Es claro, es que...
A ver, si Trump está tocando todas las teclas, poniendo
y el violón
todo,
también.
Buscando
y el tambor.
Hasta que hagamos lo que él quiere, que es comprarle más armamento, aumentar el gasto.
Ay, claro.
Y entonces es, a lo mejor se calma. Como con
no
la,
lo sé.
Como
es,
con
muy,
los
es muy buen comerciante.
De,
¿eh?
Como con los
para
aranceles.
Sus intereses, no
claro,
para los míos.
Hombre, claro.
Como
claro,
es normal.
Él tiene un absoluto... Dentro de que es un... Que, o que parece un mono con pistola... Él tiene plan B para todo. O sea, si Rusia traga,
se pone chula,
él le va a beneficiar.
Vale. Que si se pone chula.
Que se pone chula con Ucrania y le va a beneficiar también. Entonces, él sabe que va a sacar rédito de todo. Y él no quiere guerra.
No, yo
él,
lo que
él no
decía era, igual que le ha planteado a Canadá y a México lo de los aranceles y se lo han comprado enseguida, si Europa...
Enseguida no, primero han disimulado.
Bueno, 0, 2 días.
Bueno, bien, pero primero disimularon un par de días.
Dos días, bien, vale, 2 días. Nosotros nos chuleamos 2 semanas. Pero si ocurre lo que ha dicho von der Leyen, que todos los países pasan un presupuesto del 2% de, para armamento al 5%,
es que,
a lo mejor
sí, pero,
matamos a la,
pero,
la bestia, se calma.
Espera, es que España no puede. No puede, físicamente, quiero decir... No hay dinero en España para pasar del 1,2 que tenemos ahora al 5 o al 3. Es que no hay dinero en España. Tendrías que quitar ese dinero de muchas partidas, de infraestructuras, de educación, de sanidad, sobre todo, de tal. Es que esto no es tan fácil como, pues ahora vamos a poner más. ¿De dónde? ¿De dónde?
No, pues de Ryan ha dicho que te dejan
de
endeudarte.
Pero
sueldos,
que diga lo que quiera, pero endeudarte más. Pero si España debemos 1,5 billones, ¿más? ¿Y quién paga eso? Bueno, de todo esto ya hablaremos luego con Pellicer. Es que eso de hablar... Pues vale, sí, vamos a... Ahora subimos... Ya. ¿Y dónde será la partida esa? Si los presupuestos están ajustadísimos.
Pero, ¿no tenemos?
No tenemos, pero se prorrogarán si no tenemos. Pero da igual. Si España, con todo lo que está recaudando, seguimos pidiendo dinero prestado, es que algo estamos haciendo mal. Porque nunca se ha recaudado tanto como ahora. Pero seguimos pidiendo prestado. Entonces, ¿qué? ¿Pedimos 1,500,000,000,000 o 100,000,000,000 para comprar armas? Es que es una charadura. No podemos. Físicamente,
mira,
no podemos. Se va el país a la quiebra.
Me está mandando un enlace. Yo no, desde luego no lo voy a abrir porque debe ser horrible. Dice a un amigo que lo manda, le mandamos un abrazo, amigo nuestro. Me dice, mira el punto en el que está llegando el horror en Ucrania. Mira el punto al que está llegando el horror en Ucrania. Hay vídeo, ¿eh? Yo no estoy preparado para verlo. Soldado ruso, cuando oye el zumbido del dron, sabe que va a morir a trozos y prefiere pegarse un tiro.
Joder.
O sea, que el nivel está aquí. O sea, yo desde luego paso de ver.
Vale. Ay, bueno, vamos a cosas más graciositas que para esos lunes. O graciositas, o en fin, de cualquier cosa va a ser más graciosito que esto. Por ejemplo, ¿cuántas veces os he hablado yo de los salmones de las piscifactorías de Noruega?
Buf, infinidad de veces.
Que tienen el piojo blanco.
Yo salmón no tomo desde
que realmente son
no
paliduchos los salmones de piscifactoria que están comidos de piojo
rosa
y les ponen pantera rosa para que salgan rositas.
Yo compro el salvaje y se nota,
ya.
Es otro
sí,
rosa.
Vale.
Sí, porque además intentas comértelo y se revela el salvaje.
Pues hubo una tormenta y la mayor empresa de piscifactoría sonora, que todos son piscifactorías ahí, rompió una especie de reja o de algo y se han fugado 25.000 salmones.
¡Anda!
25.000 libres. ¡Ah, qué bueno para la naturaleza! ¡Nor! porque son
jamones
corroídos por el piojo blanco.
Con lo cual...
Se convierten en jamones.
Con lo cual...
Van a correr a todos. Los piojos van a pasar, sí, a los buenos.
Ahí,
claro,
voy. Y si realizan el riki-riki con los salvajes... La, es una subraza, es una infrarraza de salmones que salen, que además acaban muriendo todos. No, porque genéticamente no son los mismos los de piscifactoria que los salvajes. Total, que
como lo que decía, que pagan, la botella de las peras, sí, y las manzanas.
Que pagan 43 euros por cada salmón de granja acuática que pilles.
Ostras.
Porque se trata, esa, de recuperarlos todos.
Y se ha tirado todo el mundo al lío,
¿no?
No,
tampoco, porque en Noruega son ricos. Tampoco no, es que no, sea no. Que, ¡oh, 43! No, en Noruega son ricos. Pero eso para... ¡Ay, Noruega, qué ejemplo!
Hace
qué
frío
ejemplo,
para,
sí,
ir a pescar.
Un gran ejemplo. Menudo salmones desastre fake han provocado. Y claro, mira que os contaba lo del piojo, el piojo del salmón. Bueno, haced lo que queráis. Que nunca me hacéis caso.
Que y te digo que yo compro salmón ahumado, salvaje en un supermercado.
Siempre. Y... Hombre, nuestro más sentido pésame a Valdés, el grandísimo jugador del Valencia, que yo tenía un autógrafo suyo una vez en el Gurechea, cuando yo era muy, muy pequeñito, 6 o 7 años. Estaban Valdés, Adorno y sus mujeres en una mesa y nosotros estábamos en otra mesa. Y mi madre me dijo, corre, corre, voy a pedir un autógrafo. Y me dice, ¿un autógrafo? Y eran Valdés y Adorno. Es que yo era muy fan de Valdés, era un grandísimo jugador, un extremo apoteósico, un gran tipo, parece ser, ha fallecido a los 78 años y es verdadera historia del Valencia Club de Fútbol. Y también nos ha dejado Dolores Cortés, la fundadora, ¿sí?, de la empresa a los 98 años, una auténtica pionera en cuanto a tejidos, en cuanto a diseño, en cuanto a mujer.
Los bañadores de Dolores Cortés son famosísimos.
Pues valenciana ilustrísima Dolores Cortés nos ha dejado. Así que también nuestro más sentido pésame a la familia, porque una gran mujer, una gran empresaria, una gran creadora y un auténtico ejemplo a seguir. Y alucinad, Nieves, Silvia y Mon. Pero tú, Mon, le pueden pagar 1.000 millones de euros si se va. Ahí.
¿Mbappé?
No, el otro.
¿Messi?
No, el otro.
Yo es que de fútbol.
¿Sigue? Uno que siempre tiene líos con los aficionados.
El... Ah, hostia, no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Vinicius.
Muy bien, ese mismo, maldita sea.
Pues salía Raúl, pues, de repente, ya, no, ya me habías dejado, Raúl, sin argumento. Ya.
Pues que a Vinicius igual por irse a la Liga de Arabia Saudí le pagarían 1.000 millones, ¿eh? ¿Sabéis lo que son 1.000 millones?
Bueno, la mitad, porque después de pagar impuestos.
Hombre, digo yo que eso se negocia limpio.
No lo sé.
Sí, eso es limpio por ahí. 1.000 millones, para que os quedéis con esa cifra. ¿Y a quién han visto en Londres el día de San Valentín?
Ay, yo lo sé.
¿Tú lo sabes, Mon?
Cenando en un restaurante. Y saliendo con más...
No.
El rey Juan Carlos lo celebró, seguro.
Mira, bájate el podcast del otro día con Cebrián.
Ya lo escuché ayer.
¿Y qué decía del emérito?
Lo mismo que yo.
Mira, Cebrián y Nieves coinciden.
Que me lo tengo que mirar.
Los dos coinciden en que él... Era casto.
Sí.
No, no hemos dicho eso en ninguno de los dos, pero me chocó muchísimo.
Y no le gustaba
muchísimo
el dinero.
Que hizo mucho por España, che. Me chocó muchísimo.
Hizo mucho y lo cobró.
¿Y qué?
Y eso está muy mal. Pues que está muy mal que ser rey, Nieves. Pero el rey hace las cosas por su país, no para llevarse una comisión.
Pero el rey ha vivido, ¿qué?, en la austeridad más absoluta.
Ya será, eso es la leyenda, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Vivía, bueno, en un piso de protección oficial. Cosas, vivía en un piso de protección, sí, oficial.
Porque todas las casas reales europeas tienen un patrimoniazo y ese tema que se podía haber abordado en el momento de que la Constitución se soslayó y entonces...
Oye, que él tenía una asignación, ¿eh?
¿De mierda?
Bueno, bien, pues que se le suban, que le hubiesen subido la asignación. De mierda, ya la quisiese yo para mí.
El rey de Dinamarca, un millón de euros.
Que tú no eres de sangre azul, no
pues,
puedes tenerla.
Oye, pues que se apañen en Dinamarca.
La asignación por trabajar.
La empresa esta farmacéutica.
Bien, pero yo si eres rey de España y haces negocios a favor de España, por dignidad no puedes cobrar comisión. Es tu país el que amas, eres el rey, tienes que dar ejemplo. Y luego que te suban la asignación o lo que sea.
Pero si te paga la comisión el de enfrente.
Me da igual. Me da igual, que tú no puedes ser un comisionista. Eres el rey. Eres un comisionista.
Pienso que tenía que tener un patrimonio digno.
Bueno, ¿y qué te crees que no lo tiene?
Pues me alegro que lo tenga.
Sí, pero a base de comisiones.
¿Pero te las has pagado tú?
¿Van a heredar más las infantas?
Pero si yo
lo que va a tener el rey.
Pero si yo soy monárquico. Pero eso no me impide criticar cuando creo que algo está mal.
Yo, si le hubieran dotado a la corona un patrimonio, pues quedaría toda la razón. Pero al no tenerlo, oye, entiendo que se busca la vida.
Tienen asignación, tienen Maribel, pueden ir a palacios.
Pero que la asignación es...
Oye, tampoco nos pasemos, que tampoco es de hambre, la asignación. Bueno. Que, por cierto, el hijo se la ha quitado, el actual sede se la ha quitado. Porque lo que debe tener el rey emérito por ahí... ¿Por qué no viene a España?
¿Por no aguantarnos, que somos insoportables.
No. Porque si pasas más de 6 meses en España, tienes que sacar tus dineritos.
Bueno, pues que haga como Borja Thyssen a dormir a Andorra.
Yo estoy seguro, viendo lo de Corina, de los maletines, yo estoy seguro que si le hubieran dado 10 veces más, hubiera dicho, tengo suficiente y no quiero más dinero.
Con todos los amigos, que tiene el emérito, que vaya donde vaya, tiene palacio para dormir.
Pero si yo estoy de acuerdo con Cielo en que...
En un Airbnb gigante mundial.
En que hizo un papel fundamental en la transición, fundamental, y habrá que agradecerlo. Se lo siempre.
Claro.
Pero sí. También creo que luego se nos torció un poquito el hombre. Y.
Es como
Que le pudo el énfasis.
Bueno, es como un amigo cuando te hace un favor y te lo recuerdas.
Claro,
siempre.
Y entonces, una trayectoria brutal la juzgamos por lo último. Y nos lo cargamos.
Es que lo último
todos.
Son 10 o 20 años. Es que
y yo soy muy fan del porqué.
¿Por Bárbara
no Rey.
La trayectoria brutal es del 77 al 81, ¿eh?
Pon al 84.
Pon del 74 al 84.
¿Tú crees que Bárbara Rey ha levantado 600 millones de pesetas porque estuvo con el rey? Que levantó 600 millones.
Que no estoy defendiendo
y
eso,
Corina,
me parece fatal.
Y Corina, y la otra, y esto y aquello
pero
y tal.
Bueno,
pero eso es su vida privada.
Oye, estoy con Cebrián, ¿qué pasa?
Yo lo único
nunca pensé que iba a decir eso, y menos en público.
Yo lo único que puedo hacer es recomendar, porque yo no paro de verlo, y me da un ataque de risa cada vez que lo veo, en La loca historia del mundo, de Mel Brooks, cuando Mel Brooks sale haciendo de Luis XVI, que está por Versalles haciendo mangurradas, y se gira a cámara y dice, es bueno ser rey. Todo el rato.
Claro.
¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Que está...
Claro que es bueno. Bueno, pues todo esto venía porque ¿a quién han visto en San Valentín en Londres? Dilo tú, Silvia. Que tú
Cruise,
sí que te informas.
A Tom Cruise y Ana de Armas.
¿Qué os parece?
Ostras.
Y creo que se llevan como 20 y pico de años.
Pero Tom Cruise es Tom Cruise.
¿Qué y varios centímetros a lo mejor, porque él es chaparro.
Sí, pero Ana de Armas no es muy alta.
Ana de Armas a mí me encanta, me parece una actriz extraordinaria.
Tiene una carita muy dulce.
Ahí está.
No
eso.
Voy a decir lo que estaba.
Ya veremos qué sucede.
Los gestos que hacía Mon.
Es que es guapísimo.
Ya veremos qué sucede. ¿Algún comentario de La Infiltrada? Nieves y Silvi.
A mí me ha gustado.
A mí también.
Me ha gustado ver otro cine español.
Sí.
Me ha gustado ver otro aire, otro tono.
Que es muy bueno. Que sale Los Etarras como unos verdaderos gilipollas, hijos de perra.
No sé si más gilipollas o hijos de perra,
pero
es una mezcla.
Y que además, algo que ya salía en Patria, y es que si tú querías destacar en el ambiente del País Vasco, ¡oh, qué guay! Soy Batasuno y me he apuntado a ETA y han venido a por mí. Qué guay es todo, tal. Entonces, eso está muy bien. Yo creo que hay alguna cosita un poquito exagerada, pero la parte de la policía a mí me parece muy, muy bien. Y tengo que hablar con algún alto mando de la poli para que me diga si era verdad que les fastidiaba tanto a la Nacional cuando la Guardia Civil detenía...
Siempre se ha rumoreado.
Pues sí.
Pero si van a por todos.
Ya, pero
me
bueno,
parece y a mí me creo que nos
bueno,
hace,
y,
nos hace entender y, la soledad,
sí.
El aislamiento, 6 años sin ver a su familia, 6 años
y,
sin tener contacto con nadie al que tenía afecto, ese espíritu de sacrificio.
Esos primeros 6 años que estás un poco ahí en medio para que se fijen en ti los etarras y te den, pues eso.
Que el cacho.
Sí.
Y luego lo
6 años, ¿cómo aguantas
bueno,
eso?
Bueno, pero ahora viene lo mejor. Me han contado que a Santiago Segura le están machacando
redes. Lo impresionante.
Es algo que no entiendo porque acusan a la película, y Santiago es productor, de blanquear a los infiltrados.
No.
Y dices, pero vamos a ver,
mira,
que los infiltrados lo usan todas las policías del mundo contra los grupos de terrorismo o de criminales organizados.
Y de toda la vida.
Ya sea las 5 familias de la mafia en Nueva York, terroristas de aquí, de allá o de acullá. ¿Qué me estáis contando? Hay gente que está muy mal de la cabeza. Y entonces, ¿qué están blanqueando los infiltrados? ¿Pero estamos locos o qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Decídmelo.
Bueno, y por el tipo de discurso que hizo la que recogió el premio,
ya.
Y también le han dicho de todo, han dicho que es un discurso fascista, y he visto un vídeo en TikTok diciendo iros a la mierda 2 veces por parte de Santiago Segura a todos los que han criticado ese, con
pues
ese discurso que me parece fenomenal.
Es que no lo entiendo.
O sea, el discurso dice que tiene que haber cine comercial que de niños que llene las las salas para que él tenga dinero para producir películas de este tipo. Que hay que apoyar el producto español, igual que el cine, igual a la agricultura y a la ganadería, que lo están pasando mal. Y que hay que tener la ley de memoria histórica, tiene que ser para todos, y también tener presente a las víctimas de ETA, y cita todas las asociaciones.
Perfecto.
Y toda la gente ahí en la sala poniendo cara y defendiendo la libertad de expresión. La gente que enfocaban en la sala poniendo cara de circunstancias y las redes bramando que es un discurso fascista. Esto es de locos.
Es de locos.
Totalmente.
Es de locos, Silvia, y por eso, para intentar recuperar cierta cordura, ¿qué has preparado el primer disparo?
A ver, no es mi estilo, ¿vale? Pero la escuché y he de reconocer que tiene tirón. Ellos se llaman Sanguijuelas del Guadiana. No sé si los habéis escuchado. Es otro tipo de estilo, ¿vale? Y el tema es sin tacto. Llamar la atención la llama. Yo creo que por visualizar un poco va bien.
Miro por ellos más que si por mí lo fuera. Levanto tapias pa' que se mantenga intacto. Siempre algún tonto que intenta que pierda el paso. Y al poco tiempo siempre le tengo a la espera. Miro por ellos más que si por mí lo fuera. Levanto tapias pa' que se mantenga intacto. Siempre algún tonto que intenta que pierda el paso. Y al poco tiempo siempre le tengo a la espera. Todos se vuelvan a encontrar, pero cambiando la manera. Que no sé qué es lo que se esperan de mí, ni si lo que yo quiero sea verdad. No sé a qué camino me debo entregar, pa' tener frases que escribir. Miro por ellos más que si por mí lo fuera. Levanto tapias pa' que se mantenga intacto. Siempre algún punto que intenta que pierda el paso. Y al poco tiempo siempre le tengo a la espera. Miro por ello más que si por mí lo fuera. Levanto tapias pa' que se mantenga intacto. Siempre algún punto que intenta que pierda el paso. Y al poco tiempo siempre le tengo a la espera. Por el todo lo que me alejaba de mí. Y ahora busco problemas. Pero juré que nunca más me iba a pasar. Pedir perdón como rutina todos los días. Como de chico ir a la escuela. Que alguna vez ya perdí el tiempo con cualquiera. Pero juré que nunca más me iba a pasar. Pedir perdón como rutina todos los días. Como de chico ir a la escuela.
99.9